En las últimas semanas, nosotros hemos estado lidiando con fenómenos atmosféricos. Desde la semana pasada, las noticias estaban inundadas con las inundaciones que provocó Harvey, el huracán Harvey, en Texas, y la gran devastación que esto produjo. Y se han contado hasta ahora unos 70 muertos por causa de este huracán. Empezando esta semana, nosotros comenzamos a lidiar con la noticia del huracán Irma, huracán que rompió récords en cuanto a registro en velocidad, el huracán más grande que ha pasado por el Atlántico. Y eso nos hizo pensar y considerar. Pero donde fue más serio ver a Irma fue cuando hace unas mañanas atrás comenzamos a escuchar noticias acerca de Barbuda. Y cómo se decía que Barbuda estaba en silencio. No se sabía nada de Barbuda. Y luego comenzaron a venir los videos de Barbuda. Y la completa devastación que ocurrió en Barbuda. Según el primer ministro, del 90 al 95% de las viviendas fueron afectadas. Y según él, apenas es habitable. Apenas es habitable. Y cuando los dominicanos vimos eso, de manera más especial salimos a las calles y a los supermercados. Y cuando nosotros vimos eso, ahí fue que dijimos, realmente hay que estar preparado por si eso ocurre. Y los que ya tenemos un tiempecito, podíamos compararlo con lo que ocurrió con el huracán George. Unas mañanas atrás, nos despertamos sabiendo la noticia de que en México, mientras dormían, tres ciudades de México fueron sacudidas terriblemente por un terremoto de 8.2. Y hasta ahora se han reportado unas 64 personas muertas y una increíble devastación. Y solamente unos dos días después entra otro huracán, el huracán Katia, al mismo México, causando otras dos muertes. Nosotros vemos cómo Irma pasó por las Islas Vírgenes y también causó gran devastación. Y cada vez que nosotros leíamos y subían noticias y notificaciones acerca de Irma, la palabra que siempre acompañaba era devastación. Y siempre en momentos como estos, la tragedia y el sufrimiento hace que uno se haga preguntas, hace que uno comience a filosofar. Y uno se pregunte, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Hermanos, es relativamente fácil cantar lo que nosotros estábamos cantando, de que la creación canta al Señor. Y eso es fácil decirlo cuando lo que uno tiene en su imagen es pajaritos silbando, cantando, y la belleza del patio, de la montaña. Pero es más difícil de digerir cuando uno piensa que ese mismo Dios de la creación está permitiendo que su creación actúe como un animal salvaje descontrolado. Y uno siempre se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué le sucede a estas personas? Y no solamente por qué. Porque nosotros somos seres teleológicos. Dios nos creó con ese sentido de propósito y de diseño. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué ocurren las cosas? Nosotros venimos diseñados para pensar en función de causa y efecto. Así que nosotros siempre estamos pensando, si esto sucedió, ¿cuál fue la causa detrás y cuál es el plan delante? Y cuando nosotros tratamos de pensar en esto, en estas tragedias, uno piensa, ¿por qué? ¿Cuál era el punto? ¿Cuál era el significado? ¿Qué se lograba con esto? Otra pregunta que uno se hace es, por nuestro sentido de justicia, es ¿quién está pagando? ¿Quién es el responsable de esto? ¿Por qué viene esto? ¿O quién debería pagar esto? Y Jesús en una ocasión se enfrentó a una tragedia. Yo quería con ustedes ver en el libro de Lucas cómo respondió Jesús a estas tragedias. Y yo quiero que ustedes vean la sobria respuesta que Dios da, que Jesús da a la tragedia. Vean conmigo Lucas capítulo 1. Capítulo 13, versículo 1. En esa misma ocasión había allí algunos que le contaron acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de los sacrificios. Jesús está con una multitud y la multitud comienza a comentar y a decirle: tú te enteraste de lo último, ¿verdad? De lo que ocurrió, de lo que ocurrió con aquellos galileos que Pilato mató. No sabemos por qué, no se da ninguna otra información acerca de este suceso, ni en la Biblia, ni lo hemos encontrado en la historia, en otras fuentes históricas. Pero evidentemente la noticia fue sumamente conocida para todos en Judea. Y Lucas lo pone de tal manera, lo ilustra de tal manera que dice: estos galileos cuando subieron a hacer sacrificios, y el único sitio donde un judío, donde un israelita hacía sacrificios era en el templo, no podía hacerlo en ningún otro sitio, así que estas personas abandonaron su ciudad Galilea y se dirigieron hacia Jerusalén, hacia el templo, a presentar sacrificios a Dios. Estaban siendo piadosos, estaban haciendo lo que Dios había mandado hacer. Ellos estaban haciendo el pago de sus pecados. Y en medio de esto, por alguna razón que no sabemos, Pilato ordenó la muerte de estas personas. Y Lucas lo describe de tal manera que parecería que en el piso estaban las ovejas, las palomas degolladas para el sacrificio, y también al mismo tiempo estaban estos galileos tirados en el piso y su sangre botando de tal manera que la sangre del cordero y la sangre de los galileos se juntó y no se sabía de quién era la sangre ahí. Así de brutal fue este asesinato. Versículo 57. ¿Y por qué no juzgáis vosotros mismos lo que es justo? Porque mientras vas con tu adversario para comparecer ante el magistrado, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre ante el juez, y el juez te eche al alguacil, y el alguacil te eche a la cárcel. Te digo, no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Jesús está trayendo una crítica directa a estas personas, y luego le está advirtiendo: ponte a cuentas antes de que tú te presentes delante de tu juez. Y de alguna manera extraña, estas personas no tomaron lo que Jesús le estaba diciendo y lo aplicaron a su vida y comenzaron a reflexionar: ¿a qué se referirá? ¿De qué yo tengo que pedir cuentas? ¿A qué yo tengo que resolver antes de presentarme ante mi juez? ¿Saben lo que ellos hicieron? Aparentemente, ellos pensaron en estos galileos y dijeron: hablando de juicio y de ponerse a cuentas, ¿tú te enteraste de lo que ocurrió con aquellos galileos? ¿Y saben por qué estas personas seguro estaban conectando lo que le pasó a los galileos con juicio? Porque estas personas, estos judíos, estos israelitas, creían que Dios estaba presente en la creación. Ellos creían que Dios era omnipotente, que Dios estaba viendo sobre su creación. Y además de eso, ellos creían que Dios estaba en control de la creación. No es solamente que Dios está viendo en la creación, sino que Dios está controlando la creación. Y además de esto, Dios es bueno y Dios es justo. Así que, en la mente de ellos, si yo estoy en una creación que está siendo vista por Dios, que Dios controla y este Dios es bueno, cuando a la gente le pasan cosas malas es porque tienen que ser malos. Algo hicieron esos galileos. Miren qué extraño, ellos no pensaron en la maldad de Pilato. Ellos no pensaron en la crueldad de Pilato. Ellos más bien se quedaron concentrados en estos galileos tuvieron que haber hecho algo muy serio para que Dios, en medio del ofrecimiento de los sacrificios, siéndole fiel, le pagara de tal manera. ¿Y saben qué? Eso era una idea muy general en el Antiguo Testamento. Era de esa manera se pensaba. De hecho, si se recuerdan de Job, en el caso de Job, cuando Job recibió toda la tragedia que ocurrió en su vida, sus amigos comenzaron a decir, tú hiciste algo, vamos a investigar qué pasó, pero tú hiciste algo, eso no pudo venir gratuito. ¿Se acuerdan en Juan capítulo 9 cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento? La pregunta que le hacen las personas y le dicen, ¿quién fue el que pecó? ¿Este o sus padres? El que tú venga con la desgracia de venir deforme desde el nacimiento y ciego, tuvo que haber sido por algo. O fue pecado de su padre o fue pecado de él. Pero eso no pudo haber pasado simplemente porque pasó. Si Dios ve, si Dios controla y si Dios es bueno. Pero no solamente ellos tenían esa visión frente a la tragedia, también lo veían frente a la prosperidad. Ellos pensaban que si una persona era rica, era porque era una bendecida del Señor. Por eso fue tan chocante para ellos cuando Jesús dijo frente al hombre rico, ¡ay de los ricos! Más fácil es entrar con un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Y ellos dijeron, si los ricos se salvan así de difícil, ¿y cómo uno se salva? Así que ellos tenían esta mentalidad. Pero ¿saben qué? En cierta manera nosotros también. Cuando a nosotros nos comienzan a pasar cosas malas y los problemas vienen en racimos, uno se hace la pregunta, ¿y qué yo habré hecho? ¿Qué yo hice para merecer esto? Y uno comienza a lidiar con Dios y dice, ¿qué yo hice para merecer esto, Señor? ¿Qué hizo fulano que ha sido un siervo tan bueno, tan dedicado a tu obra para merecer eso? Así que nosotros también tendemos a asociar la tragedia con el pecado y con el juicio de Dios. Pero también la bendición. Fíjense algo. Nosotros como dominicanos hemos tenido un privilegio impresionante. Por años Dios nos ha guardado. Por años Dios nos ha guardado de fenómenos atmosféricos. Y de formas impresionantes. Totalmente impredecible. Huracanes que venían directo hacia nosotros, de repente dieron la vuelta, subieron y luego bajaron y atacaron otras naciones cercanas a nosotros. Y a nosotros nos protegió. Y uno no va a decir, yo esperaría que ninguno de ustedes pensara, es que ellos son peores que nosotros. Puede ser que ese no sea el lenguaje. Pero de cierta manera, a veces nosotros hablamos como si nosotros fuéramos mejores. No que ellos son peores, pero nosotros somos mejores. A veces nosotros tenemos una manera muy simplista de ver el sufrimiento. Y cuando Dios nos libra del sufrimiento. Cuando nosotros vemos cómo el Señor nos libró a nosotros del huracán y ver... el Señor nos libró, este pueblo oró y el Señor contestó. ¿Saben qué? Yo creo que sí. Yo creo que Dios responde a oraciones. Pero con eso que ustedes están diciendo, que los cristianos en Barbuda no oraron y Dios no le contestó. O los demás países no tienen creyentes que levantaran su voz a favor de ellos. De hecho, mi oración se quedó incompleta, porque yo pedí por esta nación y las demás naciones. Es tan fácil decir ahora, no, el Señor nos libró a nosotros. Sí, pero ¿por qué no libró a otros? No, porque Él tiene un pueblo guardado aquí. Yo espero que tú pienses que Él tiene un pueblo mucho más grande que República Dominicana. Y que Él tiene pueblo en cada una de estas naciones. Así que tengamos cuidado, mis hermanos. Cómo nosotros vemos cuando otro sufre y cuando nosotros somos librados. Como decía el pastor Lester, la única razón que nosotros sabemos que por qué no nos pasó a nosotros es porque Dios quiso. Ahora, fíjense esto. Fíjense lo que hace Jesús. Jesús les responde a ellos. Jesús les responde a ellos. Pero yo quiero que ustedes vean primero qué no les responde. ¿Qué no les responde? Cuando Él le dice, ¿pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? No, de ninguna manera, Él les dice. Miren lo que Él no les responde. Primero, Jesús no intenta defender a Dios. Jesús no dice, ¿cómo a ustedes se le ocurre que Dios puede estar detrás de semejante asesinato? ¿Cómo a ustedes se le ocurre que un Dios que ve, que controla y que es bueno puede estar detrás de eso? Dios no estuvo detrás de eso. Jesús no dice eso. Porque Jesús creía en la soberanía de Dios. Porque Jesús creía que no caía un pajarito al suelo si no era por la voluntad de Dios. ¿Qué sería de estos galileos que cayeron al suelo? Era parte de la voluntad de Dios. Y yo sé que eso suena súper difícil, pero nosotros vivimos una cultura muy extraña. Cuando nosotros escuchamos personas, en especial celebridades, decir cosas como, esto es fruto de lo que nosotros hemos hecho al planeta Tierra. Esto es la madre naturaleza actuando violentamente en contra de lo que nosotros mismos hemos provocado. ¿Saben qué? Suena hasta civilizado y sofisticado en nuestra época. Sin embargo, si yo digo que el Padre Celestial controló este huracán todo el tiempo y provocó esto y permitió esto y diseñó esto, la gente reacciona y dice, ¿cómo va a ser? Yo no puedo tolerar a un Dios así. Si lo hace la madre naturaleza, es justo. Si lo hace el Padre Celestial, es injusto. De hecho, hace unos días atrás, Kirk Cameron, un actor, dijo que estos huracanes, tanto el Harvey como el Irma, era una manera de desplegar el poder de Dios. Y que eso es lo que tenía que llevar al pueblo americano a reflexionar. Y que Dios estaba usando esto para llevarlos a la humildad, al asombro y al arrepentimiento. Y ha recibido críticas de todo tipo. Y yo entendería a críticas de los ateos, como uno que le dijo, pégate un tape en la boca, cállate, que Dios no existe. Ese yo lo entiendo. Pero otros que le decían, no seas estúpido, el huracán se produce por caliente, agua y viento. Dios no produce huracanes. Yo quisiera saber de dónde él sacó esa noción de Dios. ¿Por qué él cree en Dios? El que dijo eso cree que hay un Dios. Otro le dice, este es el colmo, este tipo está retorcido en su cabeza. ¿Cómo él puede decir que Dios mata personas para enseñarnos humildad? Así que fíjense, como yo no tengo ningún problema en decir que madre naturaleza produce esto y que nosotros nos lo ganamos, que somos los causantes de esto. Sin embargo, cuando digo que el Padre Celestial, siendo totalmente justo, permite esto, es algo descabellado. Así que Jesús no intenta defender la soberanía de Dios aquí. Otra cosa que Jesús no intenta hacer es defender a las víctimas. Jesús no dice, ustedes sí son bárbaros, esos galileos eran inocentes. Lo cual es un lenguaje muy usual en el día de hoy. Los inocentes que murieron. Es verdad, puede ser que ellos no hayan hecho ningún crimen que moviera a que Pilato justamente los matara. Sin embargo, Jesús no les llama inocentes. Miren cómo Jesús asume que eran los galileos. Cuando Él dice, ¿ustedes creen que ellos eran más pecadores que todos los galileos? ¿Saben qué Jesús creía de los galileos? Que eran pecadores, no inocentes. Ahora, ¿saben qué otra cosa Jesús no hizo? Jesús no le llamó inocentes, pero Jesús tampoco los culpó. Jesús tampoco dijo, ellos son pecadores y desde que nacieron merecían haber sido condenados y tragados por Dios. Él tampoco se puso a discutirles qué merecían estas personas. ¿Saben qué otra cosa no hizo Jesús? Jesús no dijo por qué pasó esto. Jesús no discutió el por qué. Así que Jesús no discutió el por qué. Jesús no discutió quién era el responsable, quién tenía que pagar, qué se estaba pagando. Jesús usó esta oportunidad para que los que quedaban vivos reflexionaran. Para que los que quedaran vivos reflexionaran. Y en lo primero que yo creo que Él quería que uno reflexionara es en lo siguiente. Cuando Él dice, ¿ustedes creen que esos galileos son de una categoría peor que ustedes? ¡No! O después Él menciona otra tragedia en el versículo 4. Él dice, ¿o pensáis que aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? ¿Ustedes creen que esos hombres eran más deudores? Es un lenguaje que Lucas usa con frecuencia en su evangelio para referirse al pecado, asumiendo que nosotros tenemos que darle cuenta a Dios y que cada pecado es una cuenta por cobrar de parte de Dios. Cada pecado es una nota, es un vale que Dios hace y dice, esa yo la cobro. Y Él les dice, ¿ustedes creen que esos 18 que cayó accidentalmente la torre de Siloé fue porque la justicia divina los estaba persiguiendo y les cayó esa torre por eso? ¿Porque son peores que los demás que hay en Jerusalén? ¡No! ¡Son igualitos ustedes! ¡Son idénticos! Eran pecadores ordinarios como ustedes. Ellos no estaban en una categoría superlativa. Así que lo primero que nosotros debemos pensar cuando veamos este tipo de tragedia, ¿saben qué es? No es por qué a ellos le pasó. Si yo estoy en el mismo grupo, ¿por qué no me pasó a mí? Yo no estoy en un grupo diferente. Yo no soy mejor. ¿Por qué a ellos y no a mí? Simple misericordia de Dios. Simple paciencia. Su voluntad. Así que eso es lo primero, mis hermanos. Cuando nosotros veamos tragedias, cuando nosotros veamos cosas duras, cuando nosotros veamos a adolescentes embarazadas morir cruelmente, ¿por qué no a mi hija? ¿Por qué a la del otro? Porque yo estoy en el mismo paquete que él. Yo no soy mejor que él. Así que Dios usa el sufrimiento para ponernos a tono y hacernos considerar la paciencia y la misericordia de Dios. Pero lo siguiente que hace Jesús, y es el foco de su respuesta, es hacerme considerar a mí si yo estoy preparado para la tragedia. Fíjense lo que Él les dice. Versículo 3. Os digo que no. No es verdad que ellos son más pecadores que ustedes. Al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y luego, cuando Él se refiere a los 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, volvió y dijo lo mismo. Ellos no son peores que ustedes. Más bien les digo esto. Al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Yo quiero que ustedes entiendan algo aquí. Jesús no está siendo cínico. Jesús no está siendo realista. Jesús no les está diciendo a ellos, sí, ¿saben qué? Ustedes deberían acostumbrarse. Gente muere, ellos murieron, ustedes también van a morir, así que prepárense. Jesús no estaba siendo cínico con el dolor ajeno. Nosotros vemos por los evangelios que Jesús era un corazón lleno de compasión para el necesitado, para el débil, para la viuda, para el enfermo que nadie quería tocar. Incluso para el rico soberbio que no quería dejar sus posesiones para seguirlo a él. Él lo vio con tristeza y lo amó. Jesús lloró frente a la tumba de su amigo. Así que Jesús no era cínico cuando él veía el dolor humano. Pero él entendía que estos hombres que estaban viendo la tragedia de lejos tenían que traer reflexión a sus vidas. Y mis hermanos, si yo fuera ministro en Barbuda, seguro no traería este pasaje hoy. Seguro no traería este pasaje hoy. Pero como yo ministro a dominicanos, que de lejos vimos una tragedia, yo quiero recordarles esto hoy. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y déjenme explicar qué quería decir Jesús con esto. Y perdónenme la cantidad de veces que voy a enfatizar esta frase. Jesús quería enfatizarlo. Y voy a empezar de atrás hacia adelante. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Igualmente. Jesús con esto no estaba diciendo que todos nosotros, si no nos arrepentíamos, estábamos condenados a morir de forma trágica, de forma cruenta, de forma injusta, como estos que perecieron llevando su sacrificio. Él no está diciendo que todos vamos a morir asesinados, porque él pone el ejemplo inmediatamente luego y dice, estos murieron como un accidente. Totalmente un accidente, algo muy providencial. ¿Significa eso que si no nos arrepentimos todos nosotros vamos a morir de forma providencial en un accidente? No, eso no va a pasar. Hay quienes mueren tranquilos en su cama, hay quienes mueren de cáncer, hay quienes mueren en una pelea, hay quienes mueren haciendo tonterías. A lo que él se refiere con igualmente es así de repentino, súbito, inesperado e inevitablemente todos perecerán. Sin aviso, sin manera de prepararse. A eso es lo que él se refiere con igualmente. Así que si no os arrepentís, todos perecerán igualmente. ¿A qué se está refiriendo Jesús con perecerán? Evidentemente incluye la idea de muerte. Incluye la idea de muerte. Sin embargo, si solamente fuera muerte, no tiene mucho sentido. Porque Jesús no estaría diciendo nada nuevo para la humanidad. ¿Cuál es el gran descubrimiento? ¿Todos mueren? No. Nosotros sabemos que en estadística humana, nosotros podemos sacar la estadística de el porcentaje de hombres y mujeres. Hay 6 mujeres de cada 10 hombres. Nosotros podemos sacar el porcentaje de ricos. Hay tantos ricos por cada 10 personas. Ahora, ¿ustedes saben cuál es, estadísticamente hablando, el porcentaje de muerte? 10 de 10. 100 de 100. 1000 de 1000. 1 billón de 1 millón mueren. Así que él no estaba diciendo nada extraordinario si solamente se refería a morir. Yo creo que Jesús está hablando de algo mucho más profundo que solamente morir. Si ustedes se fijan en el pasaje, dice, todos pereceréis. Y es importante que ustedes recuerden algo. Recuérdense que el Nuevo Testamento no se escribió en español, se escribió en griego. Y lo que nosotros tenemos son traducciones griegas, traducciones del griego. La palabra que usa Lucas en esta parte para referirse a perecer, él la usa de muchas otras maneras en el resto de su evangelio. Y el sitio donde más la usa es en Lucas capítulo 15. Y miren para qué es. Refiriéndose a la oveja perdida. Dice en el versículo 6 de Lucas 15. Y cuando llega a casa se reúne. Versículo 4. Dice: ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 y en el campo y va tras la que está perdida? Es la misma palabra griega que en nuestro texto se traduce como perecer. Repite lo mismo cuando habla de la moneda perdida. Y luego usa la misma palabra para referirse cuando el hijo pródigo vuelve en sí en el versículo 17 y dice: entonces volviendo en sí, él dijo para sí mismo, este hijo pródigo: ¿cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? La palabra que usa él ahí se puede traducir como algo que está muerto, pero también arruinado, destruido, devastado, que no se encuentra. Pero también la usa en Lucas 19, luego que Zaqueo se convierte y se arrepiente. Fíjense lo que dice Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es la misma palabra. La usa como una contraposición a ser salvo. ¿A ser salvo de qué? ¿A ser salvo de qué? Bueno, en el resto del Nuevo Testamento se usa el lenguaje de la perdición para referirse a la condenación en la que están los hombres. Solamente déjeme darle un ejemplo. Juan 3:16, uno de los pasajes más famosos de las Escrituras, porque habla y resalta y manifiesta y subraya el amor de Dios. Fíjense lo que dice en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que se está contraponiendo? Perdición y vida eterna. Estar perdido es sinónimo de estar en muerte eterna. Así que lo que Jesús está diciendo a estos hombres es lo siguiente: si no os arrepentís, todos perecerán, todos serán destruidos, todos serán arruinados, todos morirán eternamente. Todos. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 14. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Los muertos, esos son todos los que morimos van a ser juzgados. Ahora fíjense esto. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Yo sé que esto suena súper, súper retrasado, primitivo, cavernícola, pero hay un infierno. Y Jesús creía en el infierno. Y Jesús está diciéndole a estos hombres, en medio de la tragedia, le está diciendo, presten atención. Así como la tragedia, así como el dolor y la muerte vino a estos hombres de manera súbita, repentina, inmediata, impredecible, imparable, todos perecerán. Pero no solamente dejarán de estar presentes en la tierra. Todos están bajo perdición. Todos están expuestos al juicio de Dios. Todos serán juzgados según sus obras. Y todos los que sus obras no sean suficientes serán echados en el lago de fuego. Eso es perecer. Y fíjense lo que dice Jesús. Todos. Todos. Es universal. Es global. ¿Saben qué? No solamente los galileos estaban incluidos aquí. No solamente los judíos a los que él estaba hablando aquí. Las escrituras son bastante claras diciendo que si tú eres humano, tú estás bajo esta condición. Tú estás bajo esta condición. Sigo en Juan capítulo 3, ahora versículo 17. Porque no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo. Ah, ven, no es para juzgar, sino para salvar al mundo. No, es que no hay que juzgar nada. Ya el mundo está en condenación. Versículo 18. El que cree en Él no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Esa es tu situación, mi amigo. Esa es la situación. Ese es el estado natural de los hombres. Condenación. Estar prontos a perecer. No solamente a morir, lo cual a cualquiera aquí le puede pasar, sino a entrar en una condición de distancia y de sufrimiento, de distancia de Dios, de desechado por Dios y en sufrimiento eterno. Todos. Cuando nosotros vimos hace un par de días atrás las fotografías satelitales del huracán Irma y aparecía esta gran masa de nubes y tormentas que cubría aparentemente un buen trozo del planeta Tierra, fue realmente sobrecogedor verlo de lejos. Luego cuando vimos sus vientos y lo que produjo en algunas islas, nuestro corazón se llenó de temor. Y nosotros salimos a buscar lo que era necesario. Enlatados, agua, gasolina, cubrir nuestra casa, linternas, tener la luz que necesitábamos. Todo el país movilizado porque sabía que venía un problema inminente. ¿Y ustedes saben qué? Jesús dice, todos tienen un problema mucho más serio que un huracán categoría 5. Todos nacimos en una condición de peligro tal que no es solamente una pequeña nube que cubre una parte de la tierra, es una ira que cubre todo el planeta. Todo el planeta está bajo esa ira. Todo el planeta está bajo ese juicio de Dios. Y Jesús nos dice, si no se arrepienten, todos van a perecer así súbitamente. sin esperanza de volver atrás. Oh, si el Señor abriera nuestros ojos y nos permitiera ver algo de esa ira de forma visible, y que así como nosotros salimos corriendo a los supermercados y a hacer provisiones y a cuidarnos y a hacer lo que teníamos que hacer en la casa para que si llegaba la tormenta estuviéramos seguros, oh, si nosotros hiciéramos lo mismo para estar seguros, para estar seguros ante tal perdición. Viene el juicio y nosotros estamos jugando. Oh, si no se arrepienten, ahí hay esperanza. Todos están perecerán, pero hay una solución, hay un refugio. Hay una alternativa. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Y en el lenguaje bíblico, arrepentirse lo que significa es venir a cuentas con Dios. Es venir y ponerse delante de Dios y decirle a Dios: Dios, yo creo lo que tú dices de mí. Yo creo lo que tú dices de mí. Y la mejor forma en la que yo le puedo decir cómo suena un corazón arrepentido es el Salmo 51. Salmo 51. Fíjense cómo suena un corazón arrepentido. Y mientras yo voy leyendo, yo te suplico, yo te pido, yo te ruego, evalúate a ti mismo y considera, considera si tú te has arrepentido. Porque si tú no te has arrepentido, perecerás igualmente. Fíjense lo que dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis rebeliones, mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Arrepentimiento no es admitir que tú no eres perfecto. Todos sabemos que no somos perfectos. Todos sabemos que tenemos errores. Todos tenemos ciertas cositas que quisiéramos cambiar. Pero eso no es arrepentirse. Arrepentirse es llamarle maldad, transgresión, iniquidad. No hay manera de borrar esto. Solamente tu misericordia pudiera borrar esto. No hay acción que yo pudiera hacer. No hay años dedicados a ti que pudieran cubrir lo que yo he hecho. Lo único que necesito es que tú lo borres. Lo borres, Señor. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Y he hecho de lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Cuando tú dices que yo estoy mal, yo estoy mal. Cuando tú dices que tal acción es pecaminosa, yo te creo y no le cambio el nombre. Yo no sé si ustedes se acuerdan antes, todavía hay personas que hacen esto. Pero cuando usan la tarjeta de crédito o guardan el voucher, el recibo. Y la idea con esto era guardar el voucher para cuando viniera el estado financiero de la tarjeta, uno poder ver y comparar y decir, sí, yo gasté eso, sí, yo gasté eso, sí, yo gasté eso, no, yo no he gastado eso, y hacer un reclamo. ¿Saben de qué se trata el arrepentimiento? Es de yo ir delante de Dios con todos mis vouchers, con todas mis deudas pendientes delante de Él y decir, Señor, contra ti yo he pecado y he hecho esto, he hecho aquello. Tú dijiste que no hiciera esto, tú dijiste que no hiciera aquello. Yo he tenido ídolos en mi vida, yo he preferido la creación antes que a ti. Yo no he honrado a padre y a madre como debería hacerlo. Yo no te he amado como tú mereces. Yo no te he amado con todo mi corazón, con toda mi fuerza, con toda mi mente. Yo he codiciado, Yo he matado, a veces literalmente, otras veces en mi corazón con enojo hacia mi hermano. Yo no he amado a mi prójimo como a mí mismo. Yo me airo, yo peco, yo fornico. Yo deseo el sexo de una manera que tú no lo diseñaste. Yo estoy mal, Señor. Oh, mis hermanos, oh, mis amigos, yo quisiera hablarle de forma particular a algunos aquí que pueden estar usando la vida religiosa para sentirse cómodo y tranquilo frente a lo que viene. Oh, hermanos, hay algunos que se sienten tan cómodos y seguros y protegidos porque vienen aquí un domingo. Porque vienen los domingos con frecuencia. Porque se encuentran lindo el mensaje. Hay algunos que se sienten seguros simplemente porque no son como los demás pecadores. No son tan vulgares. Hay algunos que se sienten cómodos y seguros porque creen que Dios es importante, incluso necesario, interesante. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es decir, Señor, contra ti yo he pecado y lo único que merezco es juicio. Pero borra mi maldad, no me lo tome en cuenta. Oh, jóvenes, jóvenes, algunos de ustedes se escudan simplemente en que vienen aquí, participan de algún ministerio, van a un grupo pequeño, pero su vida de santidad no dice nada. Ustedes coquetean con la sensualidad, ustedes coquetean con el sexo ilícito. Lo oyen, lo cantan, lo bailan, pero porque no lo practican se sienten seguros. ¡Arrepiéntanse! ¡Arrepiéntanse! Niños, ustedes se sienten seguros. Porque saben las respuestas bíblicas. Porque saben contestar. Porque saben versículos. Porque cuando papi y mami le dicen, tienes que pedir perdón, ustedes piden perdón. Pero ustedes no han venido a cuentas delante de Dios. Ustedes personalmente no se han presentado delante de Dios y han dicho, contra ti solo he pecado. Y le he hecho lo malo delante de tus ojos. Límpiame, sáname, cúrame, límpiame con hisopo. Alguien aquí puede sentirse molesto y ofendido. Porque piensa, esas son las cosas de la iglesia y de los predicadores gritones que quieren que yo venga al evangelio metiéndome miedo y hablándome de condenación y de perecer y del lago de fuego. Y déjame decirte algo, mi amigo. Definitivamente el evangelio es mucho más que ser librado del cielo. El evangelio es estar con Cristo. Eso es el evangelio, estar con Cristo. Pero si yo no te advirtiera, si yo no te advirtiera de lo malo que está delante de ti, yo sería un insensible. Imagínate, imagínate que luego del terremoto en México, los analistas comienzan a evaluar la situación y dicen, estamos bajo riesgo de tsunami. Y no solamente en México, sino toda esa costa, toda América Central está bajo riesgo de tsunami. Imagínense que a alguna autoridad se le hubiese ocurrido decir, escuchen, Ellos no necesitan esa verdad. Ellos han padecido un gran trauma. Ha sido muy grande lo que ha pasado. Apenas nos estamos recuperando del terremoto. Ellos no pueden ahora manejar la idea de que viene un tsunami. Eso no les va a ayudar con el estrés y la ansiedad. Así que quedémonos callados. Eso sería totalmente irresponsable. Eso sería un crimen. ¿Saben qué? Esas personas necesitaban la idea, necesitaban la verdad de que venía un tsunami, puede venir un tsunami. Y que busquen refugio a tiempo. ¿Saben qué? La esperanza no era si venía o no venía el tsunami, era si estoy refugiado a tiempo. Jesús quiere que cuando nosotros contemplemos tragedias ajenas, que cuando nosotros veamos el dolor venir, nosotros primero no pensemos que somos mejores que otros y que la única razón de por qué no nos pasa a nosotros es por voluntad de Dios, porque no somos mejores. Y lo segundo es que Él quiere que nosotros lo usemos como una figura para arrepentirnos, para nosotros poder pensar, esto vino así de súbito, así de inmediato, yo debo de estar preparado. Yo debo de estar preparado para cuando me toque a mí, o cuando le toque a uno cerca de mí. Porque nosotros vivimos en una creación caída y el dolor viene, es seguro. Y Jesús no solamente nos deja con el mensaje de todos van a perecer. Él da la alternativa del refugio si se arrepienten, si vienen a cuentas con Dios. No tienen que temer. Así de fácil. No tienen que temer. Ponte a cuentas con Dios y no tienes que temer. Finalmente, en medio del dolor, hacerse la pregunta, ¿por qué? No está mal. Dios nos diseñó así. Pero entiendan esto, aún sabiendo el porqué, aún Dios nos revelara el porqué, no significa que nos gustaría o que lo entenderíamos si no lo explicaran. ¿Saben con qué nosotros pudiéramos consolarnos mejor? Con que Dios nos entiende. De forma particular, Jesús nos entiende. Una vez Jesús, en medio de sufrimiento, también preguntó por qué. Cuando Él estaba en la cruz, Él fue dispuesto a la cruz. Esa era su misión, la cruz. Y en medio de la cruz, para sustituirme a mí y para sustituir a todo aquel que se arrepiente, Jesús experimentó esa pregunta. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Y no recibió respuesta. Así que Él me entiende. Él me entiende. Cuando yo pregunto, ¿por qué parece que tú me has abandonado? Y Jesús me dice, yo te entiendo porque yo también pasé lo mismo. Pero yo pasé lo mismo en una ocasión, para que un día tú tengas la esperanza de ver todo restaurado, de ver todo vuelto a componer, para que un día en la resurrección de los muertos yo pueda enjugar cada lágrima tuya y limpiártela y decirte, ya no hay más por qué temer. Y yo pueda entender todos los porqués. y yo pueda decir, mi Señor fue bueno. Yo no estoy preparado para hacer eso ahora. Yo no estoy preparado para afrontar la tragedia así ahora. Pero yo puedo confiar en que si mi Dios se puso en mi lugar, Él me entiende. Y Él logró todo lo que era necesario para un día yo entender. Y para un día yo decir, Señor, tuyos son los planes, tuya es la gloria.